Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. No se puede comprar un bello, no se puede comprar un sol, no se puede comprar a Cuba, no se puede comprar un calor. No se puede encontrar a nubes, no se puede encontrar a flores, no se puede encontrar mi alegría, no se puede encontrar mi amor. No puedes comprar mi sol.
Iniciamos una nueva edición de Nuestro Norte es el Sur, el espacio que produce el Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CEDSALA. Saludamos a Carmen Salabert y Vicenta Pérez.
Hola, buenas tardes. De nuevo con todos vosotros y vosotras en el programa Nuestro Norte es el Sur.
Hola, bona vesprada, Enrique y Vicenta, y bona vesprada a todas las amigas y amigos que nos acompañan cada 15 días en el programa de CEDSALA. El tema de hoy va a tratar sobre Guatemala, que está pasando por una situación un poco convulsa de mucha movilización porque la población está en contra de las políticas del gobierno. Tenemos al teléfono a Leiria Abay, guatemalteca, activista social y miembro de CODECA, Comité de Desarrollo Campesino, para que nos explique la situación de Guatemala, que está pasando por momentos convulsos y de mucha movilización de la población en contra de las políticas del gobierno. Hola, buenas tardes, Leiria. ¿Qué tal estás?
Hola, Carmen. Estamos aquí en las luchas de siempre, el pueblo de Guatemala en las calles. Se está viviendo una convulsión social por toda la represión, la persecución, criminalización, pero también por todos los casos de corrupción y las acciones del gobierno por expulsar a la CICIG, que es la Comisión contra la Impunidad.
Entonces, ¿por qué esas movilizaciones con esas grandes protestas en estos momentos?
Pues este es un movimiento social y ahorita estas movilizaciones lo que están haciendo es para exigir sobre todo el respeto a la vida, la defensa de los derechos humanos, también exigir la renuncia del gobierno corrupto y hacer un llamado al pueblo de Guatemala para avanzar en un proceso constituyente para la construcción de un Estado binacional.
Parece ser que en la base está la expulsión del país de la CICIG. ¿Podrías decirnos qué es la CICIG?
Se conformó por las Naciones Unidas en base a un acuerdo con el Estado de Guatemala. Pretende investigar casos de corrupción o de grupos paralelos al Estado. Y la CICIG hizo varias investigaciones y eso es lo que no le gusta a los sectores de poder vinculados al gobierno, que se investiguen casos de corrupción. Y es por eso que ahora han decidido cerrar convenio con la CICIG y es por eso que el pueblo está movilizándose, porque están queriendo que ya no se sigan esas investigaciones por casos de corrupción en el gobierno.
En el 2007 fue cuando se instituyó esta institución en Guatemala. ¿Por qué ahora, en este momento, ese rechazo del gobierno? El presidente del Congreso había dicho que ya estaba bien de una injerencia extranjera. Entonces, ¿había estado todo este tiempo? ¿Es precisamente cuando ha empezado a investigar al gobierno?
Sí, la CICIG, como ha destapado casos de corrupción, entonces los sectores de poder vinculados al gobierno se ven afectados en sus intereses. La CICIG lleva ya, como tú bien sabes, ya varios años estando en el país, pero es ahora que el comisionado Iván Velázquez, que está liderando la CICIG, ha iniciado estos casos de investigación que implican de manera directa no solo a gobiernos, que hay en la cárcel en este momento dos expresidentes, sino también a lo de la Cámara del Pacífico, que sería como la patronal, la Cámara Empresarial en Guatemala, que están fuertemente vinculadas a casos de corrupción con el actual gobierno. Eso les incomoda y por eso es que están pretendiendo sacarlo. Ahora, bajo el argumento de que están defendiendo la soberanía total, pero nosotros los pueblos sabemos que no es cierto, sino lo que buscan es defender sus intereses y que nadie saque a luz los casos de corrupción.
Lo que llama la atención es cómo está en contra del gobierno y los poderes económicos, que a pesar de que la ONU lo apoya, incluso Estados Unidos también, y sin embargo, esa oposición que tienen en contra.
Sí, es interesante esto, porque ahora los sectores de poder en Guatemala están hasta en contra de la ONU, diciendo que es injerencia, pero es solo un discurso. Ellos lo que no quieren es que sigan las investigaciones por los casos de corrupción, de ahí lo de la injerencia, a ellos nunca les ha importado ese tema. Pero lo que están haciendo ahora es defender sus intereses económicos, es eso nada más.
Cuando se firmaron los acuerdos de paz, parecía que se confiaba en que habría una justicia que terminara con la corrupción y la impunidad. Pero estos esfuerzos siguen siendo rechazados totalmente por el gobierno, unido a esos sectores oligarcas recalcitrantes que están ahí en ese país y que quieren que todo siga igual. ¿Cómo los ves? ¿Más fuertes o más débiles?
Las cosas siguen igual. Sabemos que cuando se firmó la paz en 1996, que era una esperanza de los pueblos de mejorar la vida, o sea, de que se viviera con mayor dignidad, pues lo que en realidad pasó fue que después de la firma de la paz, en realidad se implementaron con mayor fuerza o con gran fuerza los proyectos extractivos, la privatización de los bienes y servicios del Estado, o sea, fue un saqueo total. Ahí fue donde inició los saqueos del pueblo de Guatemala, el tema de las tierras. Cada vez el tema de la reconcentración de la tierra es más fuerte, la expansión de los monocultivos y con ello mayor sobreexplotación laboral. Es decir, que están saqueando a los pueblos de sus bienes y servicios y obligándolos a una situación de semiesclavitud. Aparte de eso, toda la corrupción que se maneja con los fondos del Estado. Entonces, ahorita con la investigación, con la organización de los pueblos, es lo que incomoda a esta clase poderosa. Y es por ello que están haciendo todo lo que puedan para evitar que les sigan haciendo estas investigaciones. Ojalá y esto solo sea un tiempo y que ahora en el momento electoral cambien las cosas, pero vemos que ellos están utilizando todos los recursos para que las cosas sigan igual, es decir, para que ellos sigan saqueando al Estado.
Otro problema que existe en Guatemala también es el botín que tienen ahí las transnacionales que se encuentran en Guatemala. ¿Cómo siguen esos conflictos con la defensa de los recursos naturales?
Como te decía, todos los bienes y recursos del Estado son un botín, como bien lo dices, que tienen las transnacionales para saquearlo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en este momento? Pues lo que está pasando es que la gente que está en el gobierno está repartiendo o dando todos los bienes y recursos de las empresas transnacionales que las ha dado y sin consultar a los pueblos. Cuando los pueblos dicen, no podemos dejar que sigan matando nuestros ríos, que sigan saqueando o matando nuestros bosques, es ahí cuando se genera mayor represión. Represión por parte del mismo gobierno, del mismo Estado, y también por parte de las transnacionales. Entonces eso ha hecho que todos los proyectos hidroeléctricos, los proyectos de extracción a los cuales se oponen los pueblos indígenas, la respuesta sea la represión, la persecución, la criminalización y la ola de asesinato a defensores y defensoras. En este momento hay varios defensores y defensoras con casos de persecución, de criminalización. Solo Codeca ha tenido casos de criminalización, o sea, más de 2.700 dirigentes han sido investigados, han ido más de 200 personas a la cárcel, y el año pasado 6 asesinatos, y este año ya asesinaron a otro compañero más. Eso solo por Codeca. Algunos que salen en los medios y otros que ni siquiera logran salir en los medios de comunicación porque son defensores de defensa de sus recursos o de sus bienes en las comunidades, y entonces ellos los criminalizan, los asesinan, y no hay posibilidad de denuncia nacional ni internacional.
La militarización del país siempre ha sido una constante en Guatemala. ¿Cómo se encuentra en estos momentos?
Sí, es un mecanismo de represión. Inclusive el gobierno actual está tratando de darle mayor poder al ejército y diciendo que el ejército mismo sea el que se encargue de ver todos los problemas que atendía una institución que se llama CONRED, que es la Comisión para el Tema de los Desastres. Pero lo que buscan es tener el ejército en las calles para reprimir las luchas de los pueblos. Entonces, es lo que están haciendo en este momento. Siguen algunos lugares con tanques de guerra, solo porque por ahí hay comunidades o hay pueblos que están diciendo: no queremos que maten nuestros ríos, no queremos que maten nuestros bosques. Entonces la respuesta estatal ha sido sacar al ejército a reprimir a los pueblos.
¿Cuál ha sido la respuesta de la población ante esta llamada de protesta?
Ha habido mucha organización, de hecho CODECA tiene presencia organizativa en todo el país, ha habido bastante discusión y sobre todo lo que los pueblos dicen: ya no podemos seguir así, tenemos que luchar para fundar un Estado plurinacional. El detalle es que hay una represión a estas luchas. Entonces eso hace que mucha gente también viva con temor por toda esta represión, pero hay mucho coraje de la gente y sobre todo mucha movilización.
La principal fue el día 15 de enero pasado, fue cuando tuvisteis esa gran marcha en todos los departamentos.
Sí. El 15 de enero hubo una movilización fuerte organizada por CODECA en la capital y en todos los departamentos, exigir respeto a la vida, respeto a los derechos humanos, exigir la renuncia de todos los casos de corrupción en el gobierno, hacer un llamado público para decir: no podemos seguir así, un Estado fallido, así es que necesita construir un Estado plurinacional. Eso fue el objetivo de la movilización del 15.
Y ahora, ante las elecciones estas que van a ser este año, ¿qué perspectivas veis?
El sistema responde únicamente a intereses de la oligarquía, entonces esperanzas hay pocas, pero hay. Los partidos de izquierda, ha habido bastante división, y no ha habido una fuerza grande que vaya a ganar un proceso electoral. Entonces, ese es uno de los problemas que ha habido. CODECA, por ejemplo, tiene su propio instrumento político, el cual se está concretizando en las comunidades y va a participar políticamente en las elecciones del 16 de junio, elecciones generales. Es de presidente, de diputados y alcaldes.
¿Cómo enfocáis las organizaciones populares estas elecciones? ¿Estáis unidas las organizaciones populares?
En el caso de las organizaciones, no de los partidos, sino de las organizaciones, hay bastante motivación y sobre todo se ha ido avanzando en la conclusión de que es importante avanzar con la construcción de un Estado plurinacional. Entonces, en ese aspecto, generando discusión.
A todos los problemas que hemos visto, se añade también el de las iglesias estas pentecostales, esa difusión de consignas religiosas fundamentalistas, cuyo objetivo es controlar a las personas para mantener sus proyectos de acumulación. Entonces, ¿cómo está de fuerte ahí en Guatemala estas iglesias?
El tema de la religión está muy presente en las comunidades y existe este tema de la manipulación, de decir que aquí sufrimos, en la otra vida hay esperanza, entonces hay infieles. Eso hace a que exista mucha desmovilización en las comunidades. Por supuesto, la organización de los movimientos sociales como CODECA está tratando de trabajar con esos sectores religiosos también, que tienen bastante fuerza en el país, pero sí genera bastante facilidades hacia los pueblos.
También sabemos que CODECA siempre sufrís una gran represión y persecución debido a que estáis ahí siempre en la protesta, ¿no? Y eso es lo que les duele. Te agradecemos muchísimo, Leiria, el que nos hayas atendido y que, por supuesto, que nos hayas esclarecido todas estas cosas que creo que son muy importantes. Muchísimas gracias porque sabemos que tenéis muchas tareas.
A ti muchas gracias por poder visibilizar esta realidad y estas luchas de los pueblos en Guatemala.
Hemos tenido una charla por teléfono con Leiria Abay, guatemalteca, activista social y miembro de CODECA, Comité de Desarrollo Campesino.
En la agenda de los próximos días, mañana, sábado 2 de febrero, dos convocatorias. A las 12 de la mañana, en la plaza del 15M, plaza del Ayuntamiento de Valencia, concentración no a la ley Mordaza. Y también mañana, pero por la tarde, a las 6, en la plaza del Ayuntamiento, todos a la calle por el derecho a la vivienda. Convoca la plataforma de afectados de la hipoteca en Valencia. y el próximo miércoles, día 6, como todos los primeros miércoles de mes, a las 8 de la tarde, delante del Ayuntamiento, concentración en contra de la violencia de género.
Hem arribat al final del programa, vos agraïm la vostra companyia, vos esperem fins 15 dies.
Os esperamos de nuevo en el programa Nuestro Norte es el Sur. ¡Vamos, camino!